la primera parte. Vamos a continuar en 8 días. Pero vamos ahora a buscar nuestras Biblias. Primera epístola a Timoteo, capítulo 4, del 1 al 11. Perdón, del 6 al 11. Primera Timoteo 4, del 6 al 11. Y dice así: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ahora, todo continúa hasta el 16, pero la semana próxima vamos a continuar del 12 al 16, porque es mucha información para un solo mensaje. Y vamos a ver aquí los deberes del ministro de Jesucristo. Ahora, déjame decirles, muchas veces este pasaje y otros similares, como Primera de Timoteo, también capítulo 3, lo utilizan cuando en las conferencias de pastores o seminarios o institutos bíblicos a los futuros ministros. Pero la verdad es, toda la Biblia es inspirada por Dios y todo es útil para instrucción en justicia. Y yo siento que no debo delimitar este pasaje nada más a los pastores o futuros pastores, pero yo creo que también la congregación debe de saber cuáles son los deberes de su pastor. Ahora, muy importante entender eso, porque la verdad a veces puede sentirse un pastor muy incómodo predicando a una congregación a lo que la congregación debe de esperar de él. Pero no es lo que ustedes quieren o lo que yo quiero, es lo que Dios quiere, es la palabra de Dios. Y yo no puedo estar brincando versículos que a mí no me conviene enseñar. Otra cosa, un buen ministro de Jesucristo es uno que cumple con sus deberes. Sí, muy importante aquí donde dice que la palabra de Dios en versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Muy importante. Pero hay una diferencia entre los requisitos o calificaciones y los deberes. Si usted recuerda, hemos visto hace unas semanas para atrás, tal vez un mes para atrás, en capítulo 3, de versículos 1 al 7, hemos visto los requisitos o las calificaciones de un pastor, para el pastorado. Ahora vamos a ver por qué eran necesarios estos requisitos, porque ahora en la luz de los deberes podemos apreciar más los requisitos. Y por eso es muy importante entender que de capítulo 3, del 1 al 7, ahí están las calificaciones para un pastor. Y un día yo no voy a ser su pastor y un día voy a tener que buscar otro pastor. Y a ustedes más les conviene a esta congregación conocer bien qué es lo que Dios espera de un pastor, no según el gusto personal de alguien, no según la personalidad del pastor, pero cuál es el pastor que Dios tiene para esta congregación y cuáles son los deberes, lo que Dios espera de él, aparte de sus calificaciones o sus requisitos. Si él cumple con ellos, ahora es una cosa. Es como, por ejemplo, uno quiere buscar un trabajo, algunos lugares requieren estudio. Y usted tendrá su estudio, tal vez un bachillerato, maestría, doctorado, y ahora tiene su trabajo. Eso es para poder entrar en su trabajo, para que demuestre que usted califica, más ahora cuáles son sus deberes. Y como dice la Biblia, es una, en inglés se llama job description, descripción de trabajo. Y es muy importante entender eso. Y ahora aquí estamos viendo lo que Dios espera de un ministro. Entonces, no es lo mismo los requisitos y los deberes. Pero ahora entramos en los deberes. Si queremos un buen ministro, yo quiero ser un buen ministro, yo quiero ser un buen pastor, me conviene a mí cumplir con lo que dice aquí. Ahora, vemos aquí que ustedes tienen todo derecho de saber lo que Dios espera de su pastor y lo que ustedes deben de esperar de su pastor, pero también lo que el pastor espera de la congregación. Entonces, hay un dicho mexicano que me gusta, ¿verdad? Como dice, ¿cómo va? Cuentas claras, amistades largas. ¿Han oído eso? Yo sí. Y a veces ponen las cartas sobre la mesa. Y eso es lo que está pasando aquí en la Biblia. Dios siempre pone las cartas sobre la mesa. Él no habla en rodeos, Él no habla en secreto, con códigos. Él dice las cosas como es. Nos conviene prestar atención a lo que Él nos dice. Ahora vemos aquí primero, ¿a qué espera Dios de él? ¿Qué debe esperar la congregación de él, del ministro? Primero, versículo 6, 4, 6, la primera parte. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Cómo si esto enseña? ¿Qué es lo que acabo de decir en los primeros versículos, del 1 al 5? Hemos visto eso la semana pasada, de la iglesia apóstata. Una iglesia que tiene fachada de ser iglesia, tiene apariencia, es una fachada, pero no es una iglesia de Cristo. Y hemos visto eso, no voy a repetir todo, pero recuerda que ellos estaban prohibiendo casarse y también estaban diciendo que no pueden comer de ciertos alimentos. Era puro legalismo, era una religiosidad, pero no una relación con el Señor. Entonces, vemos aquí que eran mentirosos. En versículo 3, versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, eran hipócritas, eran mentirosos y eran descarados. Hemos visto eso la semana pasada. Entonces, al revés, el opuesto del descaro, la hipocresía y la mentira es la integridad. Entonces, lo que está diciendo él, hay que enseñar a la congregación la verdad. Hay que enseñar la membresía del cuerpo de Cristo, la verdad. Y recuerda que cuando Pedro falló al Señor y lo negó 3 veces, el Señor le dio 3 oportunidades para decir, ¿me amas tú a mí? Y sí, Señor. ¿Y cómo contestó él? El Señor, pues, edifica mis corderos, edifica, alimenta mis ovejas. Y vemos que una marca del amor que un pastor tiene para con su Señor es en la forma en que él alimenta a las ovejas que fueron compradas por precio, a la sangre de Cristo. El desprecio o el aprecio, el amor o el disgusto que yo demuestro para con ustedes, la congregación del Señor, es el aprecio o desprecio que demuestro para con mi Dios y la sangre de su Hijo que fue derramada por comprar estas ovejas. Entonces, no puede un pastor maltratar a las ovejas. Porque la manera que él trata a las ovejas es la manera que él trata a Cristo. Es muy importante entender eso. So, él debe primeramente tener integridad en la enseñanza. Tiene que haber integridad en la enseñanza. No enseñar cosas por conveniencia. No torcer las escrituras. Enseñarlas así ha dicho Jehová. Así dice la Biblia. Punto. Y explicar, sí, pero no comenzar a cambiar las cosas porque suena un poco duro, va a incomodar a algunos. No, la palabra del Señor viene antes que nuestro sentir o nuestro sentimiento. Vemos entonces, debe advertir a los hermanos sobre doctrinas falsas. Eso es lo que estaba pasando en los primeros 5 versículos. Eran doctrinas falsas. Y recuerda, hermanos, que usted mira conmigo, ahora en capítulo 4, del 1 al 3, lo que estamos aquí, es la doctrina falsa que estamos enseñando. Ya hemos visto la semana pasada. Pero vamos unos libros hacia adelante a Tito. Y que 2 Timoteo y después Tito. Y en capítulo 2, versículo 1, a otro joven pastor que Pablo estaba también discipulando, entrenando, a otro hijo en la fe de él, Tito. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es muy importante. Un pastor tiene que hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hay doctrina mala, hermano, y hay doctrina buena. En versículo 7, del mismo capítulo 2. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad. ¿Ves? En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Hay que ser íntegros los líderes del Señor en la enseñanza. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos seamos íntegros cuando enseñamos a alguien o aconsejamos a alguien a la luz de la Biblia. No usando psicología que va en contra de la Biblia. Hay psicología buena, hay psicología mala. Y como hay doctrina buena, doctrina mala. No filosofías del mundo, rudimentos del mundo. Hay que enseñar a la gente, instruir a nuestros hijos, aconsejar a nuestro prójimo en la luz de la Biblia. Entonces es muy importante eso. Y tiene que haber integridad en la enseñanza. Muchas veces no hay integridad en la enseñanza. Hay comodidad. Somos cómodos y queremos enseñar lo que nos conviene. Y no es así. Somos humanos y buscamos el favor de los hombres muchas veces. Pero no, hay que buscar el favor de Dios. Y vemos también la integridad en la enseñanza. Necesita el pastor guiar a los hermanos a vivir sus vidas de acuerdo a la palabra de Dios y con oración. Usted mira aquí 1 Timoteo 4. Recuerda lo que dice aquí en versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada desecharse. Hablando aquí de la luz de la doctrina falsa. Que ciertas comidas se puede comer y ciertas no se puede comer. Y no se puede casar. Y dice aquí, si se toma, dice aquí, es bueno y nada desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios, es decir, por el conocimiento, la Biblia nos abre los ojos. Y por la oración es santificado. En otras palabras, en la luz de la Biblia y con oración y con acción de gracias, podemos nosotros ver la verdad. Y no tenemos que caer en el legalismo y deshacerse de abstenerse de ciertas comidas. Mire, tú puedes comer lo que tú quieres. Pero hay gente que enseña que no. Hay iglesias que enseñan. No puede tomar café porque tiene cafeína, es una droga. No puede tomar una coca. No puedes a comer puerco, ¿no? ¿Sabe qué? Yo como puerco, si ustedes me lo presentan, a mí me gusta el puerco. Y me gusta la soda y me gusta todas esas cosas. La verdad, me gusta el café. No sería buen mormón, quiero que sepa. Porque a mí me gusta el café. Ellos no creen café. Pero la verdad es, son cosas que las religiones inventan. Pero no es de la Biblia. Entonces, hay que puedes tomar todo lo que tú quieres y lo tomas con acción de gracias, con oración y con la doctrina, la buena doctrina, guiándote como tu guía. Y vemos entonces la integridad en la enseñanza. Enseñar la verdad, no tradiciones. Porque así son los bautistas, así son los pentecostés, así son los católicos. No, ¿qué dice la Biblia? Punto. Y vemos ahora también el ministro, un buen ministro del Señor Jesucristo es un hombre nutrido en las Escrituras. Nutrido en las Escrituras. Versículo 6, segunda parte dice aquí, y serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Nunca menosprecia la doctrina. Nunca. Eso es lo que está pasando hoy. La doctrina ya no es importante, es lo que uno se siente. Por sentir la presencia del Espíritu, dice alguno. ¿Y cómo sabe que es el Espíritu Santo? Hay espíritus engañadores. ¿Cómo puede uno distinguir o discernir entre un espíritu falso y el Espíritu Santo? Es muy sencillo. El Espíritu Santo nunca contradice la palabra. Él es el autor de la palabra. El Espíritu falso tuerce la palabra. No la niega por completa. Él siempre la tuerce. Y por eso es muy importante entender eso. Pero la palabra aquí, nutrido, es interesante. Dice, bien nutrido, madurez. Es madurez en las Escrituras. La palabra nutrido aquí está hablando de una disciplina física de un atleta. Un hombre que está, podemos decir, sujetando su cuerpo a ciertas disciplinas. Porque la palabra aquí es nutrición, no es nada más comida, incluye alimentos. Pero habla también de tu disciplina física. Es como un atleta que quiere correr y ganar la carrera. O un luchador que quiere ganar la lucha. Y vemos entonces aquí también, vemos aquí que aparte que el hombre, el ministro tiene que ser un hombre nutrido en las Escrituras, Pero madurez en las escrituras. ¿Cómo madura uno en las escrituras? Debo mostrarles algo en Hebreos. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Miren lo que dice aquí. Él quería decir mucho acerca de Melquisedec, del sacerdocio, del sumo sacerdocio, pero él no pudo. En versículos 11, él dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, 5:11. Y difícil de explicar, ¿pero por qué? Por cuántos habéis hecho tardos para oír. Y ya me consta, he visitado iglesias, porque me he visitado muchas iglesias entre los años, y hay muchas iglesias, yo no puedo enseñar cosas profundas, no están listos. Es como dar de comer un ribeye a un bebito de un año. No puede. Entonces uno tiene que moler la comida. Molerla para poder darles. Y hay que darles como que fueran nuevos en la fe, aunque tengan muchos años, porque nunca han crecido. Hay muchos cristianos así. Y eso pasó aquí. Entonces dice aquí en versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tener necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Los primeros. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y después le dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. La Biblia es la palabra de justicia. Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso... Toma esas dos palabras en cuenta, madurez y uso. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Y qué decir eso? La madurez espiritual viene por medio del uso. ¿Uso qué? La palabra de Dios. Tú lees la Biblia y la practica o la aplica a tu vida. Léela más, sigue aplicando más y vas creciendo en la fe. Y si un pastor quiere una iglesia madura en la fe, pues él también tiene que ser maduro en la fe, porque un inmaduro no puede guiar maduros. Por eso es importante que el pastor sea maduro, que haya madurez en las escrituras, porque un pastor maduro que dura más años en la iglesia, lo más años que dure el pastor en su madurez, más años también la iglesia será madura. ¿Por qué hay tantas iglesias inmaduras? Porque hay muchos pastores inmaduros o hay pastores que no duran. ¿Saben lo que es la estancia de un pastor normalmente en una iglesia evangélica o bautista en Estados Unidos? ¿Saben qué? En la iglesia de los norteamericanos, 18 meses, un año y medio. ¡Ah, tan poquito! Sí, las iglesias hispanas, 16 meses. Menos. ¿Cómo van a crecer las iglesias con pastores jugando iglesias musicales? ¿Cómo sigue musicales cambiando iglesias? Pastores tienen que perseverar. Y cuando los pastores perseveran aún con sus errores, la iglesia va creciendo, si él es maduro o está madurando, porque la iglesia va a madurar también. Dios bendice a la iglesia que practica su palabra. Él honra a los que le honran a él. Y la mejor manera de honrar a Dios, no más puro bla, bla, bla en oración. No, no, no. Tenemos que cumplir con la palabra de Dios. Así cuando cumplimos con su palabra, nuestras oraciones ahora tienen más peso. ¿Me explico? ¿Cuántas personas ustedes conocen que habla mucho y nunca cumple nada? Está pensando en muchos ahorita, ¿verdad? Yo sé que hay gente así. ¿Cómo usted cree que el Señor se siente? Cuando hablamos mucho, no hacemos nada. O comenzamos y nunca terminamos lo que comenzamos. Por eso es tan importante la madurez en las Escrituras, por el uso. Yo he aprendido, yo puedo estudiar y ser un teólogo, pero si yo no cumplo, nada más soy, ¿sabe qué? Una biblioteca muerta y no una epístola viva. Y vemos aquí también aplicación de la buena doctrina. Mira lo que dice. La buena doctrina que has seguido. Ahí dice, ¿verdad? Y vemos aquí en versículo 6. Hermanos, es difícil guiar por donde no hemos caminado. Si tú quieres a alguien que te guíe por un lugar, tú supones que él conoce a dónde. Un taxista, por ejemplo. Imagina usted va a Monterrey y nunca ha estado y no conoce Monterrey y agarra un taxista y dice, ¿quiere ir a tal calle? Y dice, ¿dónde está? No, te estoy pagando a ti, tú tienes que saber dónde está la calle, yo no sé. Y si un taxista anda preguntando a sus clientes, tarde que temprano ya no va a ser taxista. ¿Okay? Y nosotros no podemos guiar a la gente por donde no hemos caminado. Necesitan un pastor, un buen ministro es uno que cumple con lo que enseña. Y vemos también la palabra de Dios que en versículos 7 y 8 el ejercicio para la piedad. Ese es otro deber, debe de ejercitarse para la piedad. Entonces mira versículos 7 y 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, ¿sabe? Si Pablo hubiera sido mexicano, hubiera dicho las mayores. Él no dijo las viejas. ¿Pero por qué? Porque él no hablaba en rodeo. Él decía las cosas como era. Bueno, que no ofendiera a nadie. Esa persona, es grande de edad. No, esa persona es vieja, pero nunca decimos eso. Pero así era Pablo. Y así era la cultura en que él fue criado. Los judíos así son. Dicen pan, pan, vino, vino. Y muchos se ofenden. Pero porque está en la Biblia, lo aceptamos. Pero la cosa es, él tenía una razón para haber dicho eso. Y es muy importante. Primero, veamos aquí, hay que desechar las fábulas profanas y de viejas. Mundanas, profanas. Historias, fábulas, que a veces las abuelitas decían a sus niños historias nada más, pero que no era de verdad. Y está bueno para contar historias a los niños y cuentitos, pero dijo Pablo, pero no basa tu vida sobre estas cosas. Esas palabras de Dios, él dice, para desechar tonterías, son fábulas, son tonterías que no sirven, más bien, deséchalas. Ni permite que esas cosas, por ejemplo, voy a decir una fábula de tontería, hermanos. ¿Qué es Halloween? ¿Qué es Halloween? ¿Qué es Santa Claus? ¿Qué es la coneja? Son fábulas. ¿Y cuántas iglesias ahora apoyan esas cosas? Cuando la Biblia dice, desecha. ¿Desde cuándo tiene conejos, huevos? Yo no sé, conejas, huevos. Yo pensé que daba luz a otros conejos, personalmente, ¿ok? Pero, ¿desde cuándo vamos a poner más énfasis en un gordote con una barba más que en Jesucristo? En venados que le andan jalando, que vuelan. Son fábulas. Nada malo para mirar la televisión, nada. Pero cuando las iglesias comienzan a apoyar y tener fiestecitas. Y vienen los niños a veces en Halloween vestidos de cosas así. Y lo llevamos yo nunca lo he hecho, pero usted sabe, lo llevan a tocar puertas. Nunca llevan para tocar a evangelizar, pero sí los llevan para tocar a pedir dulce. Yo doy gracias que en esta iglesia es al revés, yo entiendo eso. Estoy hablando en general de la iglesia de Jesucristo. Cuando más y más iglesias tienen lo que dice en inglés, Easter Egg Hunts, para buscar huevos de la coneja. Son fábulas, son tonterías. Pero hermano, los niños es algo muy sencillo, es algo muy bonito, inocente. ¿Inocente? Cuando los niños piensan más en Santa Claus que en Jesucristo. Cuando los niños hoy en día ni saben que representa el día de la resurrección, es día de la coneja. Déjenme decirles algo, esas son tonterías. Y la Biblia dice, deséchala. ¿Y qué estamos haciendo como iglesias hoy en día? Abrazándolas. Para no ofender a las criaturas. Déjame decirte algo. Oféndelas, pero no ofende a Dios. Yo sé que suena duro eso. Pero a veces hay que enseñar a nuestros hijos cómo es la vida real. Y la vida real es que este mundo no ama a Cristo. Y ustedes aman a Cristo y nosotros andamos por otro estándar. Punto. No es legalismo. Es convicción. Y por eso digo, un pastor tiene que... Si usted ha fijado, yo casi nunca hablo de Halloween. Estaría parado porque ahora tocó el tema. Yo casi ni lo menciono. ¿Por qué? Prefiero ni mencionarlo. ¿Para qué? Prefiero ignorarlo. Pero si me pregunta, le voy a decir. Es del diablo. Muy sencillo. Entonces, usted quiere comprar calabazas y quiere comprar disfraces y tener sus... ¿Sabes lo que hacen las iglesias ahora? En vez de llamar Halloween Party, dicen Hallelujah Party. ¿Qué es eso, Hallelujah? ¿Por qué el 31 tiene que ser Hallelujah Party? ¿Por qué no hace otro mes? ¿Me explico? O Harvest Party. De la mies. Nadie aquí sembra, pero es Harvest Party. No, hermano. Vamos a ser francos. Hay que desechar esa tontería. Y cuesta para decirlo. Y más una iglesia como esta que es relativamente... se compone de muchas familias jóvenes. Con hijos jóvenes. Con nietos. ¿Ustedes aman a sus nietos? Yo también tengo nietos. Yo también tengo 10 nietos. Yo también tengo mis hijos. Yo entiendo lo que es. Pero hay que desecharla en... No nada más en hablar... pero en el hacer. Entonces vemos aquí ahora, vemos aquí después, y vemos también la aplicación de la buena doctrina. Hay que aplicarla. Hay que aplicarla y hay que y también entrenarse para la piedad. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a ver. Usted dice, ejercítate para la piedad. Es lo que dice ahí. La palabra ejercítate aquí quiere decir simplemente, ¿dónde sacamos la palabra? En el griego es gimnase o gimnase, depende si quiere decir de manera español o inglés. Pero ¿de dónde sacamos la palabra gimnasio? O en inglés gymnasium. Esa es la palabra en griego, ejercítate. Hablando aquí de ejercicio corporal muy extenso, muy profundo. Pero él lo volteó y dijo, no, ejercítate para la piedad. Es un entrenamiento. La palabra se puede usar también, entrénate, entrénate. Es un entrenamiento, pero duro y arduo. Y dice, ¿sabe qué, hermanos? No es fácil vivir una vida piadosa. Por eso, más adelante vamos a estudiar en unos meses, en 2 Timoteo 3, 12, donde dice, y todos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, sufrirán persecución. Cuesta seguir la piedad. Es más fácil no ser piadoso. ¿Por qué? Cuando tú no eres piadoso, estás siguiendo la corriente del mundo. Pero si tú quieres seguir la corriente de Cristo, busca la piedad, entrénate, ejercítate. Es duro, es trabajo. Si fuera tan fácil, Dios no te daría su espíritu, lo harías tú solo. Mas Él nos ha equipado, nos ha dado su espíritu para poder hacerlo. Y vemos entonces también, vemos aquí, que también un ministro de Jesucristo, aparte que desecha tonterías, se entrega la piedad. Y es, ahora, algo más, que este es el punto, perdón, pero antes, déjame decir algo. Dios me está diciendo a mí como pastor, para ejercitarme, para entrenarme, para buscar la piedad de mi vida. Antes de predicar a la congregación, antes de esperar de los miembros que sean piadosos, Dios dice, no, yo espero de ti primero. Tú eres mi pastor para esta iglesia. Tú más vale ser piadoso antes de estar enfrente de la iglesia. Entonces es un proceso. Me supongo que yo sí sé que soy más piadoso hoy que cuando empecé la iglesia hace más de 30 años. Pero todavía no lo he logrado. Yo quiero ser más piadoso. Yo quiero que la iglesia crece conmigo en la piedad. Es muy importante eso. Tenemos que entrenarnos, ejercitarnos. Es trabajo, es trabajo. Después vemos también algo más. Que el ejercicio enfocando siempre en las cosas de arriba. Y usted mira bien lo que él dice aquí, y es muy importante eso. En versículo 7 y 8. Dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Déjenme explicarles aquí algo. Primero, la palabra tenemos que ver aquí, donde dice aquí en versículo 8, el ejercicio corporal para poco es provechoso. No quiere decir que ejercicio corporal no es bueno. Y no quiere decir que tiene poco valor, aunque sí, en comparación con la piedad. Pero está hablando aquí de poco tiempo. ¿Cuántos años vamos a vivir? ¿70, 80 años? Tal vez 90. Pero aún de los años que vivimos, no vamos a ser siempre... Tú no vas a tener el cuerpo con 70 años que lo que tenía cuando tenía 25 o 30 años. El ejercicio corporal es temporal. Es para lo presente nomás. Es duración, su duración es muy corta. El ejercicio a la piedad es para ahora y para siempre. Pues es muy importante entender eso. Si tú vas a enfocar nada más en tu cuerpo y te preocupes tanto con, te estás contando tus calorías y checando esto y comiendo puro vegetales y este y el otro y vas allí en sí y tú compras las mejores medicinas, vitaminas y quién sabe qué. Y después tú pagas 40, 60 dólares al mes para Gold's Gym. Ahí vas y tú estás sudando. Tú estás pagando para sudar, que sepas. Entonces ahí estás, sudando como loco. Y después llegas a su casa y te bañas, te sientes bien. Ok, fine. Qué bueno. Pero ¿por qué no dedica ese mismo esfuerzo a la piedad? Es lo que Pablo está diciendo. Aunque no había Gold Gym, yo sé en aquel entonces. No, Pablo está diciendo eso, pero está diciendo Pablo simplemente que en vez de ejercitarse nada más corporalmente, enfoca en la piedad y va a afectar tu cuerpo como quiera. ¿Por qué? Porque un hombre piadoso no va a buscar vicio. Un hombre piadoso no va a ser adicto a las drogas, a las bebidas, no va a vivir una vida negligente. Un hombre piadoso, una mujer piadosa, automáticamente va a afectar su cuerpo para lo mejor como quiera. Porque algo que tú ahora piensas, que antes no pensabas, este cuerpo es del Señor, hay que cuidarlo. Y no vas a cometer cosas como fornicación o adulterio, otras cosas, porque sabe que el cuerpo es del Señor. ¿Cómo voy a pecar contra ese cuerpo? Entonces, por eso, la piedad, y vemos aquí el segundo punto, es sirve para esta vida y la venidera. Ahora, mira conmigo en Apocalipsis 14, en versículo 13. Algo interesante aquí. En 14:13. No es que es del futuro, pero como quiera se aplica para hoy. En 14:13 dice de Apocalipsis. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Cuando tú haces buenas obras para el Señor, guiados por Él, tus obras te siguen. Cuando tú nomás estás enfocando en tu cuerpo, aquí se queda y los gusanos van a disfrutar de tus obras. Pero cuando tú sirves al Señor y buscas la piedad, tus obras te siguen. Eso tiene mucho que ver con la recompensa, como dice en inglés, el reward que usted va a recibir cuando está con el Señor. No cree que la piedad nada más sirve para este mundo. Sirve para ahora también, pero también para la vida venidera. Muy importante entender eso. Por eso el pastor tiene que siempre, como les dije, hermano, una de mis cosas principales siempre es preparar mi congregación para el día de su muerte. Porque todos vamos a morir. Y mi pregunta es, ¿si estás preparado? Si no conoces a Cristo, yo sé que no estás preparado. Necesitas tener un encuentro con Cristo. Y si conoces a Cristo, ¿vas a llegar con la ropa oliendo humo o vas a tener más que eso? ¿Me explico? Entonces, muy importante, porque hay los que van a recibir, ¿qué? ¿Van al cielo con qué? ¿Con madera, hojarasca y heno? Se quema todo. Otros con piedra preciosa, plata y oro. Eso no se pierde, se pone más fino, todo más puro con el fuego. Todas las buenas obras que hacemos aquí, guiados por el Señor, no como fariseo, legalismo, no. Buenas obras, como fruto de la piedad o santidad de nuestra vida, eso es lo que el Señor quiere. Por eso el pastor tiene que enseñar eso, pero ¿cómo va a enseñar si él mismo no es santo? Si él mismo no es piadoso. Después vemos también algo más. Constancia en la esperanza. Bueno, por supuesto, cada punto aquí puedo predicar un sermón entero, pero no voy a estar 6-7 semanas en este pasaje. Pero constancia en la esperanza. Si usted mira 1 Timoteo 4, donde estamos, versículos 9 y 10. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Bueno, es decir, que esa palabra digna, palabra fiel, ¿qué es? Bueno, entonces, es muy importante prestar atención a lo que sigue, porque está dándonos una introducción a lo que va a decir. Hey, lo que voy a decir, muy digno de ser recibido por todos, no más los pastores, por todos. Por eso digo, está aclarando aquí. Y la palabra es fiel porque viene del Espíritu Santo, porque Pablo habló siendo guiado por Dios. Pablo no compartió opiniones, Pablo dijo la palabra de Dios. Él hablaba como era para hablar, él hablaba como se tenía que hablar. Ahora, ¿qué es? Primero dice que por esto mismo, es decir, a lo que acabamos de ver hasta ahora, por esto mismo sigue lo que sigue. ¿Y qué sigue? Trabajamos y sufrimos oprobio. Wow. Entonces, ¿pero por qué? Porque esperamos en el Dios viviente. ¿Quién es Él? Es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Primeramente, vemos aquí una exhortación a la constancia Vemos que esa exhortación es para todos. Nos está exhortando, diciendo, hey, lo que voy a decir es fiel, es digno de ser recibido, préstame atención. Es una exhortación fuerte, pero como digo, siempre tengo que aclarar, la cultura mexicana tiene un sentido diferente a la palabra bíblica de exhortación. No es regañar, eso es reprender. La exhortación es animar. En inglés la palabra sería exhort o encourage. Y simplemente Pablo está animando al pueblo a la constancia, y que esa constancia es para todos, no más para los pastores. Entonces, primero, ¿qué vemos? Que la esperanza verdadera abarca adversidades. La esperanza verdadera abarca adversidades. Y le voy a decir unos antes de comenzar. Si tú no tienes una esperanza bíblica, es porque por eso no estás sufriendo para Cristo. Si tú tienes una esperanza bíblica, no es ojalá, tipo, no. Esa esperanza es una anticipación. Yo sé que Él viene, yo sé que un día le veré cara a cara. Eso es la esperanza mía. ¿Okay? Primero, la esperanza verdadera produce un trabajo cansado. ¿Sabes esa palabra? Trabajamos aquí en versículo 10. Y que por esto mismo trabajamos. Es arduo trabajo. Esa palabra tiene sentido de un trabajo cansado. No eso de la oficina con la computadora, no, no. Hablando de esos techeros que traen el sol, ahí arriba, con ese sol pegándoles, y toma, yo creo, 2 o 3 galones de agua mientras trabajan, porque es trabajo, y llegan a la casa tan cansados. Es un trabajo cansado, arduo trabajo. Trabajo físico. Trabajo duro, arduo. Y después, está diciendo él aquí, así es la vida cristiana. Es trabajo pesado. Es difícil. Y muchas veces los pastores, muchas veces la gente no entiende eso. Es verdad que los pastores ya no trabajamos físicamente, ¿verdad? Como techeros. O algunos tal vez son bivocacionales. Pero normalmente el pastorado es más mental y espiritual. Pero con el tiempo, hermanos, créemelo, es muy agotador. Y es por la gracia de Dios que los pastores siguen adelante. Porque si Dios le llama a un pastor, Dios le dará las fuerzas. Entonces, es muy importante entender eso. Y les advierto ahora a los jóvenes y varones aquí, no te metas en el ministerio si Dios no te llamó. No te metas. Yo entré peleando como Jonás. Yo no quería ser pastor. Pero ahora me encanta ser pastor. Pero así no era cuando empecé. Porque yo no quería batallar. Pero Dios me llamó y me dijo, tú tienes que batallar porque así el pueblo batalla. Porque todos somos soldados. Entonces, si tú quieres vivir una vida cómoda, Dios no te llamó a la comodidad. Dios te llamó a pelear. No tomó todo por soldados. Usted lee 2 Timoteo 2. Lee de la armadura de Dios en Efesios 6. Todo tengo que tener puesto toda la armadura de Dios. Todos somos soldados. Si Cristo nos llamó a su presencia, si somos salvos, es porque somos soldados. Todos. Entonces, veamos aquí que la esperanza verdadera produce un trabajo cansado. Pero después, la esperanza verdadera también abarca o produce agonía. La palabra agonía es interesante porque si usted lee aquí oprobios, está hablando aquí, sufrimos, trabajamos y sufrimos oprobios. Esa palabra es agonai, es una palabra en griego que quiere decir agonía. Si tú quieres seguir a Cristo, tú quieres crecer en la piedad y ser piadoso, te va a costar dolor y agonía. Como un atleta que está, corre, corre para ganar esa carrera. Uno que está sufriendo, sufriendo, pero él quiere tanto ganar. Y la Biblia habla mucho de términos de atletas, de luchadores, de los que corren, de los boxeadores. Y simplemente es una agonía a veces. Porque, hermanos, es más fácil aventar la toalla y seguir la corriente. Pero Dios ha llamado pastores para que ellos sufren agonía, para ayudar a las ovejas cuando ellas sufren agonía, por el ejemplo que ven los pastores, pero más que eso, por la palabra expuesta, porque Dios habla a todos. Entonces, muy importante entender eso. Hoy vemos aquí también, si usted mira aquí en versículo 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Amén. So, Vemos aquí también que la esperanza verdadera produce constancia en la fe. ¿Por qué? Mira conmigo en Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Un poquito antes de Timoteo está Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, en capítulo 1, en el principio de su carta, él dice aquí, que da gracias a Dios por Timoteo y a los tesalonicenses, más bien, no Timoteo, a los tesalonicenses. Mira qué pasa. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Una fe verdadera produce obras. Una fe muerta no produce obras. Y vemos aquí del trabajo de vuestro amor. Ese trabajo es como una mujer que está sufriendo dolores de parto. Y cuando está entregando un niño, qué dolor esa mujer pasa. Ese es el trabajo que dice aquí. Y cuando amamos, estamos dispuestos a sufrir la agonía. Pero después mira el tercer punto. Dice aquí, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito. En la constancia, en la esperanza. Y veamos aquí entonces que es muy importante perseverar en la esperanza. Con la esperanza nos hace constante. Porque hay mucha gente que, yo digo en inglés, wishy-washy. ¿Sabe qué es wishy-washy, verdad? Que muy voluble. Porque de veras no están pensando que un día Cristo va a venir por ellos. No están pensando que un día verán al Señor cara a cara. Y rendirán cuentas al Señor. No están pensando así. Están enfocando en sus pruebas. Enfocando en lo que quieren hacer aquí. Cosas buenas, cosas malas. Pero no están poniendo a mirar las cosas de arriba. Y vemos también que el que tiene esa esperanza, él mismo, la esperanza verdadera purifica al que la tiene. Mira conmigo en Primera de Juan, capítulo 3, Primera Epístola de Juan, capítulo 3, en la atrás de su Biblia. Y en versículo 3 dice eso. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, ¿qué esperanza? Que lo veremos cara a cara, lo veremos tal como es él y seremos como él. De eso se trata en el versículo 1 y 2. Que como hijos un día veremos a él y seremos tal como es él en su venida. Entonces, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, en Cristo, te purifica a sí mismo, así como él es puro. Ahora usted mira a Tito. Está cerca de Timoteo, Tito. Y usted ve aquí lo que dice en capítulo 2. Capítulo 2. Y vamos a versículo 11 al 13. 11 al 13. En capítulo 2, de 11 al 13. Y es interesante. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ¿cómo? Por ejerciéndonos hacia la piedad, tenemos que renunciar la impiedad. Y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mismas palabras que dijo a Timoteo. Aguardando, que es esperando, la esperanza bienaventurada. Es una esperanza bienaventurada. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Lo ven ustedes? Se encuentra esa palabra en muchas partes. La enseñanza de la esperanza. Y esa esperanza verdadera purifica al que la tiene. ¿Tienes tú esa esperanza? Mira tu vida. ¿Cómo vives? ¿Tú piensas que lo vas a ver un día? ¿Tú piensas que Él vendrá por ti? ¿Un día lo vas a ver cara a cara? Eso cambiaría mucho su manera de pensar, de hablar, de actuar. Y vemos también ahora que la enseñanza, ahora que hemos visto hasta ahora, la integridad en la enseñanza, un buen ministro, nutrido en las escrituras, ejercicio para la piedad, constancia en la esperanza, pero también un buen ministro de Jesucristo tiene enseñanza con autoridad. Es muy importante aquí, esa es la parte para mí yo creo más difícil de enseñar, porque estamos en una etapa de rebeldía, pero tengo que enseñarles, ni modo, es la Biblia. Yo no tengo derecho de brincar versículos. En 4.11 dice, esto manda y enseña. Ahora, es muy importante. La Biblia dice, esto manda y enseña. Entonces, es muy importante entender eso. Primero, hay muchos que mandan y no enseñan bien. Mandar sin enseñar es una dictadura. Yo nada más ando, yo soy el pastor, así como muchos maridos. Yo soy el hombre de la casa, me caso. Un momento, ¿estás cumpliendo con el Señor? ¿Estás sometido al Señor? Ok, entonces el hombre no es un dictador, no debe de ser en su casa, y el pastor tampoco debe ser dictador. Pero cuando un pastor nada más habla con, en comillas, autoridad, y comienza a mandar y a hablar como un dictador, y hay iglesias así, yo sé. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Mira primera de Pedro, capítulo 5. Pedro era pastor también. Dice aquí en capítulo 5, los primeros 5 versículos. Primera de Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también. Yo también soy anciano. Un pastor es un anciano. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice aquí ahora a los ancianos, a los pastores, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Es un mandato bíblico, es un mandato apostólico. Tengo que hacer lo que dice la Biblia. Si yo no hago lo que dice la Biblia, ¿por qué estoy aquí? Es una profesión nada más, no es un llamado. Y si no hago caso a la Biblia. Pero después dice aquí también, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo, ahí está, ejemplos de la grey. La Biblia dice, tú no eres un dictador, tú eres un mayordomo cuidando de la grey del Señor. Entonces el pastor tiene que enseñar nada más con las palabras, pero con su ejemplo. Pero si él además manda y no enseña, él está señoreando como un dictador. Y la Biblia dice, no lo hagas. Ahí está en versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Puede ser una iglesia de 20, una iglesia de 20,000. ¿Qué hace? Y después dice, aquí, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién será? Cristo. Él va a aparecer un día. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, vemos aquí simplemente un pastor que manda y no enseña bien es un dictador. ¿Pero qué de los que enseñan y no mandan? Él es un empleado. Enseñar sin mandar es un empleo. Cristo habló, no tiene que buscar, está en Juan 10, asalariados. En Romanos 16 habla de los que piensan en sus propios vientres, nada más. En Ezequiel 34 habla de los pastores que aprovechaban a las ovejas, no las atendían. La Biblia está lleno de, repleto de lugares hablando de los pastores. Pablo mismo dijo a los pastores de Éfeso que entre ellos iban a entrar lobos rapaces que no perdonan la grey. Déjame decirle una cosa. Hay dos extremos. Hay pastores muy mandones y dictadores. Y no les importan las ovejas. Hay otros pastores que son tan débiles que tienen para, no tienen esqueleto, tienen como gelatina en vez de huesos. Y son empleados. Y todo lo que tienen, y predican sin ofender porque está pensando en los diezmos y está pensando en los miembros y no quieren ver bancas vacías. Es un empleado. Entonces tenemos que nosotros pensar, ¿esta iglesia qué es lo que quiere? ¿Una dictadura o un empleo? Ninguno. El pastor tiene que mandar con la autoridad de la Biblia y del Señor y a la vez tiene que amar y no ser un dictador. Tiene que enseñar bíblicamente y tiene que a veces mandar, pero hacerlo no como dictador, pero como un pastor. El pastor tiene un poco de los dos, él manda y él enseña, él manda y él enseña. Pero, por eso dice la Biblia en Hebreos 13, obedeced a vuestros pastores. Y tú no perteneces a una iglesia, ¿quién es su pastor? No tiene pastor. Jinete solitario, eso no está en la Biblia. Por eso es muy importante entender eso. Pero el pastor no puede ser como un gran señor y tratar con un látigo a la congregación. Pero por eso digo, estos son lo que Dios las cosas. Ahora, es necesario hacer las dos cosas. Pero es necesario enseñar y mandar con autoridad. Mira conmigo cuando Cristo predicó, y de veras decimos sermón del monte, no era un sermón de veras, era una enseñanza, era una clase, pero decimos sermón del monte. Usted mira capítulo 5 cómo comenzó, está hablando a sus discípulos, no al pueblo del mundo, no del mundo, sino a su propio pueblo. Y en capítulo 5, usted ve cómo comenzó, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Ahora mira aquí en el fin del capítulo 7. Cuando predicó el sermón, cuando terminó de predicar el sermón del monte. Dice el versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Porque les, no predicaba, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, Cristo enseñó como uno que la doctrina, la gente quedaba mirada, maravillada de su doctrina. Déjenme decirles algo que es muy importante. Hoy en día, hay mucho énfasis en sentimientos, en sensacionalismo, lo que es sensacional. Buena música y un show, hasta con humo subiendo aquí en la plataforma y todo. Le voy a decir una cosa. Las iglesias están convirtiéndose en teatros más y más hoy en día. Porque la gente ya no quiere doctrina. Pero yo le voy a decir una cosa. Y voy a retar a cualquier pastor que me está escuchando por internet. Pero voy a decir una cosa. Predique la sana doctrina y Dios va a traer sus ovejas. Los del mundo que no la quieren, ni modo. Pero mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo creo con todo mi corazón, cuando yo tengo una prueba, la música bonita con el humo y las luces y todo eso, no me va a servir. Pero cuando yo tengo conocimiento de la palabra de Dios, y yo estoy orando y clamando al Señor, pero no sacando versículos fuera de contexto, yo sé que Dios me va a ayudar, me va a dar luz, me va a quitar la prueba o me dará las fuerzas para soportar la prueba, pero no me va a dejar abandonado. La sana doctrina es muy importante. Por eso Cristo predicó doctrina y quedaron maravillados. Pero algo más, mira a Tito ahora capítulo 2, versículo 15, lo que dijo Pablo a Tito. No más fue a Timoteo, y no nada más a un pastor, pero a todos los pastores. Mira 2:15. Y él dice en 2:15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Y es muy importante entender eso. Yo cuando predico, tengo que ser franco con ustedes. Yo no tengo en mente a nadie. Algunos, ¿quién dijo el pastor de mí? Tú dijiste el pastor. Yo, nadie me dice nada de ustedes. A veces me han dicho, pastor, yo pensé que mi esposa dijo algo. No. El Espíritu Santo es el que convence. Pero voy a decir una cosa. Cuando yo predico con toda la autoridad que Dios me ha dado. Porque yo creo que cuando yo le honro predicando su palabra, Él honrará a mi ministerio y honrará a la iglesia. Yo creo eso con todo mi corazón. Y mientras la iglesia tiene hambre de escuchar la verdad, Dios va a bendecir a la congregación. Pero si nada más queremos un show, hay un pastor que habla muy bonito y quién sabe. Mire, voy a decir una cosa. Y eso es muy importante. El pastor tiene que enseñar con autoridad. Y eso a veces incomoda y ofende a mucha gente. I'm sorry. Pero hay que decir la verdad. No hay otra. Ponte en lugar del pastor que Dios le llamó. Como él dijo en Jeremías 3:15. Y os daré pastores según mi corazón. Y ellos enseñarán con inteligencia. Si el pastor fue puesto por el Señor para alimentar a sus ovejas y el pastor no cumple, ¿quisiera usted estar en el lugar del pastor? No creo. Entonces no obliga al pastor a ir en contra de su Señor. Si no le gusta lo que dijo, primero le pido dos cosas. Ore mucho, si es del Señor o fue del pastor. Y número dos, averigua bien en sus Biblias, investiga su Biblia si lo que dijo era bíblico o no. Es lo que le digo. Y si es el pastor y él se equivocó, yo me he disculpado en el pasado con hermanos y lo haré con usted. Pero hay que comprobar que no es bíblico. Y algo más, la conclusión, muy importante. Es más una conclusión, un repaso, un resumen. La integridad en la enseñanza es un requisito indispensable en cualquier ministerio pastoral. En otras palabras, la integridad en la enseñanza es un requisito. No es una opción, no es una buena idea, no es algo extra. Es indispensable. Si el pastor no es íntegro en la enseñanza de las Escrituras, él no tiene ni siquiera derecho de estar enfrente a la congregación. Porque él fue llamado por Dios, y Dios no juega, y Dios es íntegro. Y él quiere que sus siervos sean íntegros, y quiere que su congregación sea íntegra. La integridad. Y usted mire lo que sostuvo a Job, era su integridad. Nunca la dejó, nunca soltó de ella. Ella estuvo íntegro. La integridad es muy importante en esta vida y en aquel día cuando vas a estar delante de él. Y segundo, es menester que el ministro sea maduro en las Escrituras y que las aplique en su vida cotidiana. Un pastor que no conoce la Biblia es triste, pero peor, uno que conoce y no la aplica en su vida es peor. Y le digo una cosa, es mejor un pobre pastor con poco estudio que cumple con lo que sabe que un pastor preparado con mucho estudio y que no cumple con lo que sabe. Créemelo. Un día ustedes van a tener que buscar un pastor. Y ustedes más vale, piénsalo bien, porque un día ustedes ojalá que guarden estas notas y tomen en cuenta estos libros de Primera y Segunda Timoteo y Tito, que son las epístolas pastorales. Porque muchas iglesias, cuando buscan un pastor, primero su estudio y dónde está, ni piensan en su testimonio, su vida cotidiana, cómo vive. No han entrevistado a la gente, además mira su resumen. Oh, qué bonito, queremos que. ¿Y por qué predica muy bonito? Cuidado, que sea el pastor que Dios tenga para ustedes. Y vemos también que el ministro tiene que desechar toda tontería y ejercitarse para la piedad. Es duro, hermanos. Vivimos en un mundo de mentiras, muchas mentiras. Y créemelo, hasta los políticos mienten y la gente cree todo lo que dicen. Y la verdad es, muchas mentiras están saliendo desde los púlpitos hoy en día. El ministro tiene que desechar toda tontería. Y, como dice, fábulas. ¿Y sabe qué? La palabra fábula se encuentra en muchos lugares, en Primera, Segunda, Timoteo y Tito. Cuidado, un día va a venir la tentación fuertemente. ¿Y por qué no tenemos algo de huevos? ¿Y por qué no tenemos un Santa Claus? ¿Y por qué no tenemos la coneja? ¿Y por qué no tenemos una fiesta de Halloween? ¿Y quién sabe qué otras cosas? Hay otras tonterías que ni es de eso. Hay iglesias que predican de la Santa Risa. Otras iglesias predican el Santo Vómito, que empezó en Toronto. Otras iglesias enseñan del santo pegamiento, que se queda estancado así por media hora, a veces 4 o 5 horas. El Espíritu Santo dice, está pasando esas cosas, y un día va a llegar a Laredo. Ya llegó la Santa Risa a Laredo, a ver cuando llega el santo vómito. Y si vas a vomitar, vete al baño, please, no aquí. ¿Okay? No es santo, nada santo de eso. ¿Okay? Pero esas cosas están pasando. Son tonterías, la gente cree. ¿Por qué? Pues del Espíritu. Si no se encuentra aquí, no es del Señor. ¿Ok? La Biblia. Y después vemos también la constancia en la esperanza. La constancia en la esperanza debe de ser una característica sobresaliente en la vida y en el comportamiento del ministro. Un pastor que no persevera, cuidado. Yo me acuerdo, conocí a un hermano, lo amo, era es mi amigo, pero él era pastor en 11 años pastoreó 9 iglesias. Bueno, cada loco con su tema, pero yo no creo que eso está bien. Y siempre problemas en la iglesia, y salía de una iglesia y de otra iglesia. Y ese, todas las iglesias tienen problemas, pero el pastor tiene que perseverar. Y si él no persevera, ¿cómo puede esperar de los demás que van a perseverar con sus pruebas? Todos tenemos pruebas. Pero si usted ve a un pastor que está vacilando, que está muy triste, que siempre vive, siempre ha decaído, ¿cómo va a estar la congregación? Igual. Dios ama a la congregación, por eso él pone más presión a los pastores, por el bien de la congregación. Y por último, La autoridad en la enseñanza es otro requisito indispensable en el ministerio pastoral. Miren, hermanos, yo termino con eso. Yo sé que a veces, le voy a decir algo, y esta mañana estaba orando, el Señor me dio el permiso para compartir con ustedes eso, y lo voy a decir. Yo, hermanos, yo tengo 32 años aquí. Si ustedes supieran cuánta gente han salido por esas puertas, cuánta gente ha venido, se quedan unos meses, a veces unos años, y después se van. ¿Cuántas personas nosotros tendríamos la iglesia hispana más grande en los Estados Unidos? Por lo menos 2,000-3,000 en asistencia, si no más. Y luego yo creo que más. Y la verdad es, siempre cuando se van, es culpa del pastor, que él es muy malo, muy duro, o la iglesia no tiene amor, o la iglesia es muy, muy legalista, exige mucho, o la iglesia es el otro, o el pastor o la iglesia, pero nunca es culpa de uno. Y van para otras iglesias, a veces ni duran, ya están la mayoría están en el mundo. Pero voy a decir una cosa. Yo no puedo dejar de decir la verdad, porque el Señor, Él dijo, Él es la verdad. Yo soy, ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Entonces, nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí está la cosa. ¿Cómo puede un pastor predicar la Biblia y no predicar la verdad? ¿Sabe qué? La Biblia dice, que en los posteriores días los hombres no sufrirán la sana doctrina, mas teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Tal vez algunos de ustedes ahorita me quieren mucho y me abrazan, ¡ay, pastor! Pero dentro de unos meses, un año, se van también. Porque tarde que temprano, un mensaje le va a ofender feamente, bien fuerte. Y ustedes van a enfocar en la personalidad del pastor. Todos los pastores tienen personalidades diferentes, todos tenemos faltas y fallas, todos tenemos detalles. Es fácil enfocar en el mensajero. Yo quiero decirle, antes que te vayas de aquí, puede ser que tú ya tienes 10, 20 años aquí, o puede ser que tengas apenas unos meses. Pero quiero que entiendan, y más los que nos están visitando por primera vez. Dicen, yo no vuelvo aquí. Puede ser que no. Pero entiéndeme. No es el pastor. No fija en su personalidad. Si él ha demostrado que lo que él dice es de la Biblia y es bíblico, tu problema no es con él ya. Es con tu Creador. Entiéndeme. Y le digo eso en el amor del Señor. Porque yo veo muchas caras nuevas aquí. Dice, este hombre habla muy fuerte. No, yo los amo. Yo hablo con amor. Pero hablo con convicción. Y hablo con autoridad. Te lo digo en el amor de Cristo. Entonces ahora, ¿qué es la invitación? Pues yo no sé. Lo que el Señor pone en su corazón. De veras no era para salvación. Yo entiendo eso. Era más para informarles. ¿Sabe? Ustedes quieren pasar y orar. Y dice, ¿sabe qué? Yo quiero ser mejor miembro. ¿Sabe? Alguien aquí siente, yo quiero ser pastor un día. Ponte a orar. ¿Sabes? Dios te está tocando. Ore por tu pastor. Yo no sé. Ore por tu iglesia. El Espíritu Santo nos indica. Pero una cosa le voy a decir. Con todo mi corazón. ¿Okay? Con todo mi corazón. Lo más importante para mí es que cada oveja aquí obedezca a su. Eso es lo más importante para mí. Créeme. En el amor de Cristo se lo digo. Voy a pedir a los encargados que pasen.